Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano. En este miércoles 15 de enero vamos a compartir con ustedes trabajo hecho en casa por nuestros colegas del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, que recientemente, en el mes de diciembre, hizo público pues los resultados de la encuesta que hacen siempre para saber cómo está la opinión de la ciudadanía, la percepción de la ciudadanía en cuanto a los principales problemas de nuestro país. Para tal efecto, nos acompaña la directora de dicho instituto de nuestra universidad, Laura Andrade. Laura, gracias por acompañarnos de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas del programa.
Muy bien. Como es costumbre, vamos a escuchar la sección de introducción. Adelante, Martín.
Buenas noches, estimada audiencia. Hoy en Hablando de Economía conversaremos sobre los resultados de la encuesta del IUDOP Evaluación del año 2019.
Esta encuesta tuvo como objetivo conocer la opinión ciudadana acerca de la situación general del país a finales de 2019 y se realizó entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre pasado.
A las personas encuestadas se les consultó sobre la situación general del país, la economía nacional, la economía familiar, la situación de seguridad, entre otros.
Los resultados reflejan que 7 de cada 10 salvadoreños opinan que la situación económica siguió igual en el año 2019 con respecto al año 2018.
Sin embargo, más de 22 de cada 100 opinaron que su economía familiar mejoró en el año 2019 respecto al 2018.
Además, se caracterizó la vulnerabilidad económica de los salvadoreños como mujeres y personas adultas de 26 a 40 años, que han percibido aumento en el costo de la vida, que han tenido que adquirir deudas,
que han dejado de comprar alimentos por aumento de precios y que sí han prestado dinero a terceros para cubrir gastos mensuales del hogar.
Por otra parte, la población encuestada dijo que las entidades en las que tienen mayor confianza son el presidente de la República, las iglesias evangélicas y el gobierno central.
Mientras que los partidos políticos son los que evidencian menor confianza ciudadana, calificándolos con una nota de 3.65.
El presidente de la República fue calificado con 7.8, lo que refleja una disminución de 0.57 respecto a lo otorgado en sus primeros 100 días.
Pero, ¿la población percibe que en términos generales ha mejorado la situación del país?
¿Qué resultados refleja la encuesta acerca de la vulnerabilidad económica de los hogares salvadoreños? ¿Y qué debería hacer el gobierno para solucionar los problemas que resaltan los encuestados?
Quédese en nuestra sintonía para conocer las respuestas a estas y otras preguntas. Pasamos a cabina con Gerardo y nuestra invitada.
Gracias, Martín. Laura, tenemos esas tres preguntas, ¿verdad? Esa en general, ¿por qué en general la población encuestada percibe que ha mejorado la situación del país en general, ¿verdad? Luego el tema de la vulnerabilidad, que es vinculado más a nuestra área de economía. Y por último, ¿qué podría hacer el gobierno frente a esa percepción, a esos problemas que se perciben? Pero también podrías extenderte en otros aspectos que vale la pena concatenar, ¿verdad? O vincular, que referidos a seguridad y otros temas por ahí. Y pues, por supuesto, puedes hacer todas las consideraciones previas para llevar de la mano a nuestros radioescuchas al programa.
Muchísimas gracias. Bueno, creo que en primer lugar es importante señalar y trasladarle a la audiencia que en esta oportunidad se ha dedicado una sección que trata de explorar, ¿verdad?, justamente esa vulnerabilidad económica dentro de los hogares salvadoreños, ¿verdad?, principalmente porque a lo largo de estudios anteriores el instituto ha advertido ¿verdad? Que el principal problema que la gente advierte que le afecta de forma directa está vinculado o relacionado a algún aspecto dentro de la economía, y esto se confirma nuevamente en esta investigación, ¿verdad? Porque cuando consultamos a las personas cuál es el principal problema que enfrenta el país, más de la mitad de las personas opinan que el país enfrenta algún problema relacionado con la seguridad. Ahí entra la delincuencia, entra el sentimiento de inseguridad, obviamente la violencia y, por supuesto, las pandillas, ¿verdad? Que es un problema que, de una u otra forma, una buena parte de la ciudadanía tiene un contacto directo,
sí, claro,
en este sentido.
Lo vive cotidianamente.
Exactamente. Sin embargo, al consultar de forma específica cuál de esos problemas le afecta más, ahí las cosas cambian, ¿verdad? La mitad de la población hace referencia a algún aspecto relacionado con la economía en sí misma, ¿verdad? El desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida, que es algo muy importante porque también hay muchísimos indicadores que se pueden evaluar que también miden, ¿verdad? Lo complicada que llega a ser las finanzas de los salvadoreños. En ese sentido, nosotros quisimos aproximarnos de una forma más o menos global, ¿verdad? De todas las situaciones en las que puede enfrentar mensualmente un salvadoreño. En esta oportunidad, obviamente, la adquisición de nuevas deudas durante el año 2019 fue un ítem que abarcó esta sección.
Que antes no lo consideraba.
No se consideraba.
Muy bien.
En esta oportunidad, un 31.9% de la población afirmó que durante el año 2019 había tenido que adquirir una nueva deuda, ¿verdad? Pero además consultamos la frecuencia con la que había ocurrido esta situación. Y llama la atención que el 36.1% sostuvo que solo había ocurrido una vez, pero una proporción bastante similar, el 32.2%, dijo que había ocurrido dos veces, ¿verdad? Pero un 22.2%, cerca de la quinta parte de la población, indicó que esa situación había ocurrido en su hogar de 3 a 5 veces, ¿verdad? Que es algo
frecuente. Con una frecuencia muy, muy intensa.
Exactamente.
En un año, sí.
También respecto a la adquisición de productos, ¿verdad? Nos concentramos específicamente en los alimentos y le consultamos a la gente si había dejado de comprar alimentos porque habían aumentado los precios, ¿verdad? A esto, otra vez, un 37.4% de la población sostuvo que sí había ocurrido esta situación en su hogar. Pero aquí llama la atención que aumenta la proporción de personas que afirmó que esto había ocurrido entre 3 a 5 veces, a un 37.6% del grupo que afirmó esta situación. Sin embargo, nos resultó bastante llamativo que 4 de cada 10 salvadoreños afirmara que durante el año pasado habían tenido que prestarle a una persona para cumplir con sus compromisos mensuales, ¿verdad? Como el pago de recibos, la compra de comida, el pago de la casa, etcétera.
Es decir, prestarle ya sea parientes o amigos, que es lo más inmediato, ¿eh?
Sí, así es.
Sí.
Tal parece que es una situación bastante recurrente, porque aquí el 42.8% de ese grupo indicó que había ocurrido de 3 a 5 veces, ¿verdad? El porcentaje aumenta en esta sección de la cantidad de veces o la frecuencia o con la que las personas tienen que enfrentar esta situación. Pero también quisimos aproximarnos al uso de la tarjeta de crédito, ¿verdad?
Sí.
Que tenemos claro que es un producto, ¿verdad? Que no es consumido ni tampoco aplicamos todos los salvadoreños. Pero llama la atención que 1 de cada 10 afirmó que había utilizado una tarjeta de crédito para comprar alimentos, pero porque no tenía otra forma de adquirirlos, ¿verdad? Entonces esto llama la atención porque tal parece que incluso para lo que muchos bancos y muchas instituciones de educación financiera indican que no debemos de utilizar este tipo de productos o servicios, ¿verdad? Financieros para adquirir consumo, ¿verdad?
Claro.
Y menos la canasta básica. A tal parecer que para 1 de cada 10 salvadoreños esto no es una opción, ¿verdad?
Claro.
Y en este caso, pues, más del 30% afirmó que eso había ocurrido de 3 a 8 veces.
Sí, ¿verdad? Lo cual es casi mensual porque son 12 meses del año.
Así sí, es. Prácticamente, sí. Si lo pusiéramos en mes.
O al menos cada dos meses.
Bimensual, ¿verdad? Sí. Eso también nos permite ir afinando, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales preocupaciones financieras que enfrenta la población en la actualidad, ¿verdad? En un escenario en el que el consumismo es básicamente la regla de oro, ¿verdad? En la que no hay alternativas, por ejemplo, gratuitas
alternativas
que se ven en otros países, en las que las personas pueden adquirir productos incluso...
Hay más accesibilidad.
Para comprar y alimentos, ¿verdad? Hay otros países, por ejemplo, que tienen periódicos dedicados a implementar vales, ¿verdad? Porque es tanta la demanda en la que la gente... Le da un vale para que usted pueda adquirir un producto y probar algo nuevo, ¿verdad? Como una estrategia de marketing.
Aquí hubo un tiempo que se introdujo esa, pero no cuajó mucho.
Al parecer no cuajó. Nosotros también somos muy consumistas, ¿verdad? Pero el punto es ese, ¿verdad? Todas estas situaciones que ponen de alguna manera en un escenario bien complicado para la gente. También, obviamente, consultamos sobre los servicios básicos, ¿verdad? Sobre el recibo de la electricidad y el recibo de agua. Especialmente con la electricidad, advertimos que para el 50% de la población, este había aumentado durante el año 2019, ¿verdad? Quiere decir que la gente percibe que hay un aumento o encarecimiento en este servicio, ¿verdad? Respecto del agua... específicamente del agua que recibe ANDA, porque sí es importante señalar que el 27.8% de la población encuestada señaló que no contaba con servicio de ANDA.
¿Cuánto?
El 27.8%. Eso obviamente está bastante cercano a lo que representa el área rural, ¿verdad?
Porque
en la que sabemos que el suministro de esta autónoma no llega.
Claro.
Sin embargo, aquí, para el 51.2%, la población considera que el recibo de ANDA durante el 2019 se había mantenido igual, ¿verdad? Eso también es un dato importante porque esta autónoma ha tenido bastantes señalamientos de parte de la ciudadanía, ya sea por la irregularidad de su servicio, ¿verdad? O la suspensión indeterminada del mismo, lo que afecta obviamente a todas las viviendas.
Y además, Laura, dicho sea de paso, ha sido entre las instituciones más, por así decirlo, denunciadas en la Superintendencia de Competencia y toda esa cuestión.
También en la Defensoría
del Consumidor y todo eso.
Sí, junto con las telefonías, ¿verdad? Que también están ahí en esas primeras posiciones. Pero también le consultamos a la gente sobre los precios, ¿verdad? De los productos de la canasta básica. Frijol, maíz, azúcar, leche, etcétera. Y para el 50.4% de la población parece que estos se han mantenido igual.
Sí.
Sin embargo, un 42.8% sostuvo que habían percibido algún tipo de aumento
en los
precios durante el año 2019.
Vaya. Entonces, hemos llegado a un punto, Laura, que vale la pena detenernos, porque en general, que es algo contradictorio, ¿verdad? Porque la gente dice que, ¿verdad? Más de la mitad que percibe que hay una mejora.
En general, sí. De la situación económica del país.
Del país, eso. Sí. Entonces, vaya, porque eso puede dar lugar a ciertas interpretaciones incorrectas por parte, ¿verdad? Porque hace poco se presentó, la semana pasada, ¿verdad? Justamente estuviste en varios medios televisivos, ¿verdad? Y radiales. Y entonces se presta a esa interpretación.
Sí, va,
entonces
sí.
La gente dice que en general el país ha mejorado.
Exactamente.
Sí. Pero
ese sentimiento de mejora ya lo habíamos advertido en términos también de la influencia que tiene este contexto de transición política.
Claro, apenas 6 meses.
En el que hay mucha esperanza, bastante optimismo.
Sí, sí.
Sin embargo, justamente cuando consultamos con la situación económica familiar, advertimos que cerca de 7 de cada 10 salvadoreños no han advertido ninguna variación, opinan que ha estado igual, ¿verdad? Entonces, esto sí definitivamente un reto, ¿verdad? Porque significa que como Estado, esta nueva administración tiene que advertir cuáles han sido las políticas que se han implementado hasta el momento que no han tenido un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida, ¿verdad?
Muy bien.
Vemos que cada vez es más difícil para la población, especialmente joven, adquirir una vivienda, es más difícil encontrar un empleo, el salario mínimo está estancado, ¿verdad?
Muy bien.
Las variaciones han sido muy modestas, ¿verdad? Respecto a todas las necesidades que debe de cubrir una familia promedio, ¿verdad? En este país.
Como no, Laura, vaya, entonces, hoy, vaya, si hay algo que añadir en cuanto a la percepción en general, porque pues sería, ya que es primera vez que se toma esta parte económica y por eso nos interesó especialmente, ¿verdad? A nosotros en el Departamento de Economía, ¿podrías detenerte algo en definir el perfil de la vulnerabilidad? ¿Qué es lo que ha, verdad, los factores o las variables que han tomado en cuenta para decir que un hogar salvadoreño es vulnerable?
Sí, sí. Precisamente la idea era tratar de identificar cuáles eran las coincidencias, ¿verdad? O las variables que están influyendo en este tipo de situaciones que las personas declararon que habían ocurrido en sus hogares, ¿verdad? Y llama la atención que justamente como lo señalaba la cápsula, la percepción de aumento en el costo de la vida aquí en el país, el hecho de que una persona haya adquirido nuevas deudas, que haya dejado de comprar alimentos por el aumento de precios y la necesidad de tener que prestarle a otra persona para cubrir sus compromisos, ¿verdad? Está básicamente o principalmente concentrada en las mujeres y en las personas de 26 a 40 años, ¿verdad?
O sea que hay dos atributos demográficos bien definidos.
Bien particulares y definidos para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Esto llama la atención porque, de nuevo, las mujeres históricamente hemos tenido ese rezago, ¿verdad? O esa brecha en términos salariales, también en términos contractuales, una desventaja per se, ¿verdad? Dentro del mercado laboral, etcétera, lo cual se evidencia aquí de alguna forma porque el hecho de que una persona haya suprimido productos y encima haya tenido que prestarle a un tercero es complicado, ¿verdad? Y usualmente esa carga probablemente la asume quien es la principal administradora del hogar.
Así es que, y que muchas veces no tiene un trabajo en el sector formal.
Exactamente. Y en el caso de la edad, pues, llama bastante la atención porque de 26 a 40 años entenderíamos que es el periodo en el que las personas asumen la mayor cantidad de compromiso.
Claro, la edad productiva.
Ya existe un empleo, ¿verdad? Sí. Más o menos estable, o se esperaría que eso ocurriera.
Sí.
Hay un compromiso familiar, ¿verdad? En el que es el momento justo para casarse.
Formar un hogar.
Formar un hogar, tener hijos, etcétera. Y obviamente esta presión puede ir empujando a que estas situaciones se vuelvan cada vez más frecuentes en los hogares salvadoreños.
Sí, entonces tendríamos primero ese perfil por edad y por género, ¿verdad? Que él se focaliza en mujeres y además entre personas en el rango de 26 a 40 años.
A 40 años, así es.
Vaya, de ahí que está la otra cuestión que tiene que ver con el coste de los alimentos, ¿verdad? Porque habíamos dicho que un rasgo era tener que pedir prestado.
Adquirir nuevas deudas.
Nuevas deudas, sí.
Sí. Y, obviamente, el dejar de comprar alimentos por los precios.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ya eso de suyo ya es una disminución directa en la calidad de vida.
Claro, y ahí también hay un gran agujero negro, ¿verdad? En términos de investigación, porque no conocemos cuál ha sido el cambio de la dieta de un salvadoreño cuando tenemos una avalancha, ¿verdad?, de franquicias que ofrecen productos que no necesariamente cumplen con la categoría de nutritivo, ¿verdad? O con el nivel calórico que se esperaría que una persona tenga, sino que han desencadenado otro tipo de consecuencias en la salud de la gente relacionadas a la hipertensión, a la obesidad, etcétera. Y, ¿verdad?, probablemente hayan desplazado la dieta que se podría decir tradicional de la población. No tenemos investigaciones relacionadas al respecto. Tampoco conocemos si han habido cambios, ¿verdad?, en la forma del consumo de la gente, qué es lo que prioriza en su compra, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales productos que la ciudadanía adquiere?
Eso se podría ir más adelante,
detallando. Más adelante para ir viendo también qué está pasando.
Porque hoy ya comenzaron y nadie los detiene, Laura, ¿verdad?
Así es, así es.
Entonces tendríamos que, pues, más de la mitad de los hogares están en condición de vulnerabilidad.
No estaríamos hablando de proporción de hogares, sino más bien las características o las variables que tienen mayor peso en estas situaciones, ¿verdad? Para tratar de perfilar a quienes les ocurre con mayor frecuencia, ¿verdad?, estas situaciones.
Sí. ¿Y qué más podría añadirse en torno a esta cuestión de la vulnerabilidad?
Bueno, también es importante señalar que al explorar un poquito más allá, ¿verdad? Sí. La nota que recibe el presidente en esta oportunidad, ya lo veíamos, ¿verdad? Ha habido una reducción de un poquito más de medio punto, pero nosotros también ya lo señalábamos con anterioridad. No es algo inusual, sino más bien es parte del desgaste que recibe cualquier administración al frente del Ejecutivo, ¿verdad? Es una característica de descenso muy natural. De hecho, también al comparar con administraciones como las de Saca y Funes, que han sido los presidentes mejor punteados en nuestros estudios.
Más populares, ¿verdad?
Vemos que, por ejemplo, en el caso de Elías Antonio Saca, entre sus 100 días, ¿verdad?, y la encuesta de diciembre, él redujo en 0.51. Una reducción bastante similar a esa.
Sí, pequeña.
Y en el caso de Mauricio Funes, pues, la reducción fue de 0.38, ¿verdad? Pero, obviamente, es importante señalar que aún así, el presidente Bukele mantiene, dentro de nuestras investigaciones, el puntaje más alto registrado hasta el momento, ¿verdad? Entonces, también, desde el principio, él ya tenía una posición bastante acomodada, ¿verdad? Para ir absorbiendo, entendería yo, ¿verdad?, ese desgaste periódico
que
se advertiría.
Que con el tiempo se va, porque nomás entra a la presidencia la luna de miel, ¿verdad? Pero después viene el deterioro.
Sí, el deterioro.
En el camino.
También la vivencia directa de la población del incumplimiento de promesas, ¿verdad?
Sí, porque hay promesas.
Porque hay promesas que son muy complejas, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, hacer una modificación dentro de una cartera ministerial que pueda presentarse con facilidad, ¿verdad?, que implementar una política pública, por ejemplo, que pueda tener un cambio sustantivo en la mejora de la adquisición de productos alimenticios de la población, por ejemplo, por lo menos de la canasta básica.
Sí, al menos puntualmente, ¿verdad?, en eso.
Ya se ha discutido con anterioridad, ¿verdad? Usted podría ampliar más al respecto.
¿Cómo no?
Ya han habido iniciativas relacionadas con, por ejemplo, diferenciar el IVA para los productos de la canasta básica.
Sí, porque
¿verdad? Porque ahorita es parejo. Como puedo comprar una leche,
como siempre
puedo comprar un maquillaje.
Sí, eso estaba ahí. Podía verse. Es complejo el manejo, pero se puede hacer.
Se podía hacer, ¿verdad? Y estuvieron en discusiones, pero tampoco prosperó.
El tren también, ¿verdad? Ese tren.
pero también son como cuestión de prioridades.
Sí.
Pero sin duda tiene una gran ventana de oportunidad esta administración en términos de mantener una posición favorable desde la opinión de la ciudadanía, ¿verdad? Y está relacionada justo en esta materia, ¿verdad? En cómo esta administración va a ejecutar políticas públicas que transformen esto.
Sí. Aunque no hay un planteamiento al respecto, claro, en cuanto a una estrategia de política pública o políticas públicas en plural, coherente, rigurosamente estructurada, sino que da la impresión, ¿verdad?, que no hay una cuestión bien definida, sino que como que se está trabajando, ¿verdad?, pero como que cada ministro está haciendo lo que puede, ¿verdad?, y entonces ahí se nota, incluso han habido varias renuncias.
Eso es complejo.
Sí, es una cuestión que es difícil arrancar. Y claro, había un documento, el famoso Plan Cuscatlán, que no se consideró una, más bien fue una especie de amalgama, ¿verdad? Que ahí se juntaron y pues no se le haya lado, ¿verdad?, a ese plan. Y eso como que de suyo, pues es una limitante importante para poder incidir en estos temas que están reflejando el sentir de la población, la percepción, ¿verdad? Porque no siempre lamentablemente se tiene esta situación, ¿verdad?, de que no siempre la percepción, pero dice algo, nos da luces, nos da señales.
Claro, claro.
¿Verdad?
Lo que esperaríamos también, perdón, los dos estamos mal de la tos. Sí. Es que de alguna forma esta administración pudiese, perdón.
Sí.
Implementar políticas que justamente, como usted lo decía, tuvieran claro un rumbo, ¿verdad? De toda esta situación realmente compleja, no pueden resolver todo en 5 años.
Sí.
Pero
muy bien.
De todo lo que se puede hacer, ¿a qué le van a dar prioridad y cuáles serían esos indicadores de monitoreo?
Muy bien. Laura, vamos a regresar con esa cuestión en la segunda parte de nuestro programa, porque ya se agotó, ¿verdad?, el tiempo para nuestra primera parte. Apreciable Radio Escuchas, regresamos en unos minutos. Gracias por su sintonía.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.